A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one. Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre en vivo, aquí en FM Radio Amadeus 91.1, vamos a dar comienzo a la emisión, o al capítulo 127 en la tercera temporada de nuestro ciclo Segunda Convocatoria. A mi lado el doctor Gustavo Grifia, quien ya presento y le doy un saludo afectuoso.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? También un gran saludo a los oyentes.
Muy bien. Doctor Griffey, ¿cómo va la cosa? 19.05, le decimos a la audiencia, como siempre estamos en vivo. La temperatura 22 grados, ¿eh? Ya estamos entrando en la primavera, por fin.
Menos mal, porque
veníamos
de un tiempito complicado.
Parece que va a mantenerse esto y bueno, vamos camino al tan ansiado, por lo menos para mí, verano. Estamos aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina, y si le parece, doctor Griffey, primero voy a saludar a Ricardo Piñero en los controles, porque ya veo...
Hace bien.
No, ya veo que están metiendo los dedos, no sé qué está haciendo, y no se escucha bien todo esto que estamos sacando al aire. Después a los compañeros ausentes hoy, a los doctores Sebastián Areitio, Héctor Bregman, que tiene razones fundadas, valederas.
Si quiere seguir disfrutando de su boca, sí, si quiere seguir pasándola bien.
Y al doctor Hugo Milione, que iba a venir, pero hoy no falló. Gustavo.
Señor.
Contactos con la radio y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal para la audiencia.
Muy bien, vamos con los contactos entonces con la radio, las líneas directas, el 4300-0114 y el 50-31-9801. Vamos con los medios de contacto del foro, www.forodeabogadosph.com.ar, nuestra página web, nuestro mail, forodeabogadosph@gmail.com, Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter e Instagram, @forodeabogadosph.
Muy bien. También nos pueden escuchar, además de en directo aquí por el dial FM 91.1 Radio Amadeus, por la página web de la radio www.radioamadeus.com.ar. En la página de la radio también van a encontrar una solapa del programa, así como de todos los otros programas. En este caso buscan Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, y allí van a encontrar varios de los 127 emisiones, con esta 127, alrededor de un año atrás, 50 más o menos, y esta, si la quieren revivir o la quieren escuchar por primera vez, aquí en cualquier parte del mundo, a partir de las 20 horas, seguramente minutos después, Ricardo la va a poner en la solapa y van a poder gozar de ella.
Vamos a recordar también el WhatsApp, por cualquier consulta que nos quieran hacer para la última parte del programa.
Sí.
Es el 11-23-95-1992.
También nos escuchan por la aplicación de la radio. Recuerden que ahora la aplicación ha cambiado. Es FM 91.1 Amadeus. Se escucha con una alta fidelidad. La pueden bajar de cualquiera de las tiendas de los celulares en sus dos versiones. Y también nos van a poder ver y escuchar a través del canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, seguramente a partir de los próximos días, cuando esté subido al canal de YouTube del Foro de Abogados este programa, así como hay muchos otros ya incorporados a ese canal de YouTube, que recomendamos no solamente que nos escuchen, que nos vean, sino además que activen el algoritmo y se suscriban, así van a recibir las notificaciones cada vez que subimos algún programa o un programa o alguna otra actividad en el canal del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Cuando quieran enterarse de los temas que vamos a tratar previamente, bueno, lo hacen por las redes sociales, ya la acabamos de transmitir, pero especialmente por el Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, así lo encuentran, donde generalmente el fin de semana anterior a la emisión de los miércoles informamos cuál es la el temario y qué es lo que vamos a tratar en los programas aquí en FM Radio Amadeu. Perdón, hoy estamos trabados los dos, me parece.
Yo vengo de una gripe, usted no sé excusa tiene.
No, el trabajar nada más. Creo que está todo dicho, ¿no, doctor?
Así es.
Vamos a lo nuestro, entonces.
El tema central en segunda convocatoria.
Bueno, un tema que no hemos tratado demasiado, sí el tema de los fideicomisos inmobiliarios, lo hemos desarrollado hasta en algún aspecto extensamente, pero lo otro que vamos a tratar en relación, que es el llamado dominio revocable o dominio imperfecto, es algo que no hemos abordado en estas 126 emisiones anteriores. Me extraña, ¿no? Porque creo que hemos hablado de todo, de casi todo, pero bueno, siempre hay muchos más temas o algunas cuestiones que podemos ir desmenuzando para la audiencia, no solamente para la audiencia profesional, los abogados, los contadores, los arquitectos, la gente, los profesionales relacionados con la propiedad horizontal, sino también, por eso la idea es bajarlo lo más llano que podamos, a los administradores de consorcios, a los copropietarios, a los trabajadores de los consorcios también, y a toda persona interesada en estas cuestiones de la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, es decir, este especial y muy particular derecho real por el que nosotros venimos pregonando y hablando durante todas estas emisiones. Por eso lo primero que se me ocurre, Gustavo, si te parece, es que con tu sabiduría habitual describas qué es el dominio revocable o el dominio imperfecto, y la diferencia con el dominio pleno. A ver, para hacerte una introducción, cuando nosotros siempre hablamos de copropietarios, de propietarios de partes privativas, ¿no?, de unidades funcionales en la propiedad horizontal, ya sea la tradicional o en la especial, hablamos de dueños en el sentido pleno de la palabra, es decir, con un dominio absoluto, perfecto, a perpetuidad.
Sí, digamos que, a ver, uno cuando habla de dominio tiene un poco la idea, por lo menos originariamente, nos viene un poco del derecho romano, pero me parece que en el común de la gente es lo más arraigado, que el dominio tiene prácticamente características de ser un derecho absoluto, claro, ¿no? Diciendo, yo soy propietario y con lo que soy propietario hago lo que quiero. Uh-huh. Ese, digamos, sería el concepto general más común que uno tiene sobre el dominio. Obviamente que a través de las épocas esto ha cambiado y ya no es tan así, porque hay una característica un poco más social en lo que se refiere al dominio, uh-huh, y determinadas limitaciones que son impuestas por ley. Uh-huh. Con lo cual el dominio ha dejado de ser tan absoluto como originariamente uno lo consideraba. Uh-huh. Ahora, sin embargo de eso, o al margen de eso, muchas veces hemos hablado del Código Civil y Comercial de la Nación y tenemos la característica del tratamiento de lo que referimos como dominio revocable. Y un poco, bueno, hemos descrito lo que es un poco la característica general del dominio, la posibilidad de ser titular, uh-huh, específicamente de ese derecho real y disponerlo supuestamente, o mejor dicho, casi sin limitaciones. Y cuando hablamos de la posibilidad de que sea revocable, estamos hablando que bajo determinadas circunstancias o características, este dominio de alguna manera es, no sé si cabe el término, pero reversible.
Ahí está.
Uh-huh. Es como que de alguna manera queda sin efecto, se da como un paso para atrás, uh-huh, y vuelve a su titular anterior.
O sea que el que es dueño, como no es dueño perfecto, si lo queremos llamar así, puede perder ese dominio, ese señorío sobre la cosa, en este caso nosotros hablamos de inmuebles, y se revierte, como bien decías, vuelve al anterior dueño, y es lo que llamamos dominio revocable, y que está en el artículo 1946, ¿no es cierto?
Así es.
Del Código Civil. Dice que el dominio es imperfecto si está sometido a condición o plazo resolutorio, ahora vamos a comentar un poquito esto, o si la cosa está gravada con cargas reales. Es decir, la diferencia está dada, que en el dominio perfecto, en el dominio pleno, como bien dijiste, las características esenciales son la absolutez, la exclusividad y la perpetuidad. El dominio se extiende en el tiempo sin ningún tipo de limitación. Ahora, cuando hablamos de dominio revocable o dominio, que es una de las es una de las formas de manifestación del dominio imperfecto, hablamos de dominio sometido a plazo, un término que ahora el código, precisamente con su reforma del año 2015,
establece con un plazo preciso límite.
Con un plazo preciso límite que es de hasta 10 años.
Así es.
O bien a una condición resolutoria que está establecida, por lo general, en el contrato, ¿no es cierto? En el acuerdo que hayan llegado.
O un fin determinado también.
O también el cumplimiento de un fin determinado. A ver.
Así
sí.
Es.
Sí.
Es decir, eso, bueno, de alguna manera, si uno lo analiza, parece un poco un tema abstracto, pero si lo tratamos de una manera específica, vamos a ver que esto está extremadamente vinculado a lo que es el fideicomiso.
Claro.
¿No? Entonces, desde ahí vamos a analizar un poco lo que es la practicidad del tema, dado que, como bien sabemos, hoy es uno de los mecanismos más importantes en lo que se refiere a la construcción y traslación de bienes.
Claro, la forma
de acceso. Especialmente de bienes registrables.
Y claro, la manera de acceso, y en muchos casos el acceso a la vivienda, ¿no es cierto?
Así es.
Se puede acceder a la vivienda a través de la participación como beneficiario de los llamados fideicomisos de administración con fines o destinos inmobiliarios, o comúnmente llamados fideicomisos inmobiliarios. Y me parece bien que prosigas entonces en ese sentido de la relación que habría entre el dominio imperfecto o el dominio revocable y el fideicomiso inmobiliario.
Claro, bueno, acá lo que tenemos que también de alguna manera tener en cuenta que cuando hablamos de este dominio revocable puede ser o por un tema estrictamente legal, establecido por una normativa, o por voluntad de las partes.
A ver.
¿Sí? Esa es una de las alternativas que encontramos. Y, como vos bien referiste, Jorge, establece un plazo máximo de 10 años, que de alguna manera yo creo que no es un plazo arbitrario. Yo un poco cuando analizaba el tema lo veía, me hacía alguna referencia o me encendía un poco la idea vinculada a cuando hablamos de la prescripción, por ejemplo, adquisitiva con justo título, ¿no? Que estamos también en un plazo de 10 años y es como que ese plazo, a ver, ante determinadas circunstancias, consolida o convalida un derecho.
Claro.
Entonces, acá cuando hablamos de que puede haber alguna condición resolutoria y esa condición resolutoria por algún motivo no se hace efecto dentro del plazo máximo de 10 años, de ahí en adelante ya queda convalidado el derecho.
Claro, eso tiene que ver básicamente con la seguridad jurídica, es decir, permitir que, o darle un plazo cierto y determinado, fatal, a esto, a los fines de que el bien inmueble, en el caso que estamos nosotros tratando, pueda seguir dentro del llamado tráfico inmobiliario. Es decir, quien tiene un título revocable se convierte en un dueño perfecto, en lo que nosotros comúnmente conocemos como dueño, en el dominio perfecto, y con eso lo que obtenemos es seguridad y tráfico jurídico y, por supuesto, la posibilidad de que ese bien a su vez pueda ser transferido, trasladado por el nuevo dueño, que era dueño imperfecto o titular de un dominio revocable, en dueño pleno.
Y con ese plazo prácticamente, digamos, sería, a ver, sería de operatividad automática. Es decir, no necesitamos ningún tipo de acreditación en especial, sino que con el vencimiento de ese término ya prácticamente se considera derecho plano.
Transcurrió 10 años desde el título, ya ahí el titular revocable queda consolidado como dueño perfecto.
Así es.
O sea, que lo primero que ocurra, o 10 años, que es el plazo máximo, o bien el plazo determinado en el contrato, o eventualmente el cumplimiento de la condición o cargo establecido con carácter resolutorio en el contrato. ¿Qué otra cosa tenemos?
Y bueno, vos, como bien mencionaste, Jorge, bueno, las características esenciales del dominio son la absolutez, la exclusividad y la perpetuidad. Y cuando una de esas características es afectada, es donde de alguna manera caemos en un dominio imperfecto o ante la posibilidad de un dominio revocable.
Ese dominio revocable imperfecto, en el caso del fideicomiso inmobiliario o con destino inmobiliario, es el llamado dominio fiduciario. Donde las características, a contrario criterio o imperio de lo que recién decías con respecto al dominio pleno perfecto, son la falta de perpetuidad, en cuanto al dominio fiduciario, es decir, una vez cumplida la fiducia, la actividad del fiduciario, o vencido el plazo del fideicomiso, evidentemente se concluye con ese dominio. Y también la exclusividad, es decir, esto significa que dos o más personas no pueden tener cada una en todo el dominio, en todo el dominio de una cosa. No obstante, y esto relacionado directamente con la revocabilidad del dominio, siempre es bueno preguntarnos cómo es que el dominio, o que el fiduciario, mejor dicho, transmitirá el dominio pleno y perfecto de las unidades funcionales resultantes si era el titular del dominio imperfecto. Porque acá se da, y esto lo vamos a ver más específicamente en la segunda parte del programa, se da una cuestión muy paradojal. Yo soy titular como fiduciario de un fideicomiso de un dominio imperfecto, por naturaleza, por definición, y sin embargo, cuando transmito al beneficiario o al fideicomisario dentro de un fideicomiso, transmito, por ejemplo, en este caso, en un fideicomiso inmobiliario, una unidad para los fines de la escrituración, le estoy transmitiendo un dominio pleno, porque el que adquiere no adquiere un dominio imperfecto o revocable, adquiere un dominio pleno.
Así es, bueno, eso tiene que ver un poco con lo que hicimos referencia antes, que puede ser la temporalidad establecida, uh-huh, o puede ser el cumplimiento de la condición estipulada, uh-huh, o la finalidad,
claro,
prevista.
Claro, claro.
Entonces, al darse automáticamente esas condiciones, se da la posibilidad que justamente al momento de transmitir, luego quede consolidado y quede como pleno. Uh-huh. Esto que, como bien estás mencionando, Jorge, tiene tanto que ver con el contrato de fideicomiso, vamos a recordar que está regulado por la ley 24.441.
Y por el Código Civil Comercial, y ahora. Por,
exactamente.
Desde el 2015, porque ha establecido concretamente un capítulo dedicado al fideicomiso como contrato. ¿Mm?
Como hizo con tantas otras alternativas, como por ejemplo la locación y la propiedad horizontal.
Claro, perfectamente. ¿No
es cierto? Entonces, bueno, acá cuando hablamos de fideicomiso, estamos hablando de un negocio o acto jurídico, contractual, uh-huh, o testamentario, uh-huh, mediante el cual una persona, que es el fiduciante, transmite o se obliga a transmitir la propiedad fiduciaria de uno o más bienes determinados a otra.
Correcto.
¿Eh? Uh-huh. Para que sean destinados a una finalidad determinada que se designa en el contrato, así como transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición, uh-huh, al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario.
Uh-huh. Bien, la persona, creo que lo dijiste, pero por la duda lo repetimos, puede ser física, o sea, persona humana,
o jurídica.
¿Eh? Según el caso, también la jurídica dependerá de la situación, puede ser, deberá ser autorizada, depende del tipo de fideicomiso, en el inmobiliario no, pero en los financieros o de garantía sí, por la Comisión Nacional de Valores. Estos fideicomisos inmobiliarios, cuando hablamos específicamente de ellos, deben ser registrados en el registro de la propiedad inmueble.
Esa es la característica esencial cuando hablamos de bienes que son registrables.
Bienes registrables.
Y en este caso estamos generalmente hablando de inmuebles, con lo cual es justamente estamos haciendo referencia a un tema de bien registral. Uh-huh. Esto tiene que ver, obviamente, con las características esenciales del derecho en cuanto a las partes que componen este contrato y obviamente con relación a terceros.
Claro.
Que cuando hablamos de un bien inmueble registrable tienen que tener perfecto conocimiento de cuál es su estatus jurídico. Y como de alguna manera vos también mencionaste, Jorge, esto se vincula a que se puede aplicar tanto al dominio como al condominio y la propiedad horizontal.
Ah, claro,
vos hiciste referencia a unidades, uh-huh, funcionales, así que obviamente estamos hablando de su vinculación a la propiedad horizontal.
Cuando hablamos de fideicomiso, ya que estamos, repasamos algunas de las cuestiones que quizás alguna vez lo vimos en alguno de los programas de segunda convocatoria, es bueno saber cuándo cesa el fiduciario. Esto es importante. El fiduciario, recordemos, es la persona que recibe la propiedad fiduciaria de los bienes, con la obligación expresa de dar el destino establecido en el contrato. A diferencia del fiduciante, que es la persona que transmite los bienes en fideicomiso, que establece las condiciones del contrato. ¿Cuándo cesa según la ley? Puede ser por revocación o remoción judicial, que puede ser generada por el incumplimiento de las obligaciones, debe solicitarse por el fiduciante o a pedido del beneficiario con citación al fiduciante, por muerte o incapacidad declarada judicialmente para las personas humanas y quiebra o liquidación para el caso de personas jurídicas, renuncia, que debe estar expresamente establecido en el contrato, este caso, ahí se producirán los efectos siempre y cuando haya sido efectuada la transferencia del patrimonio del fideicomiso al fiduciario suscripto o reemplazante, mejor dicho, sustituto o reemplazante. y si bien no está determinado en la ley, cuando se agota el objeto del fideicomiso, por supuesto. También cesa la función del fiduciante. Recordemos que el fideicomiso, por definición, es un patrimonio de afectación.
Precisamente, bueno, esa creo que es la clave. Eso, alguna vez lo hemos,
instrumento.
Sí, alguna vez lo hemos hablado en algún programa que hemos dedicado específicamente, sí, al tema del fideicomiso, uh-huh, donde es esencial el tema de la separación de los patrimonios, uh-huh, para que no haya, digamos, inconvenientes entre lo que es la persona específicamente del fiduciario y lo que es el fideicomiso.
Claro.
¿Eh? Es decir, para que uno no pueda afectar el otro dentro de lo que es el marco de la relación jurídica.
Porque atacar se puede atacar únicamente el patrimonio de afectación, es decir, por lo tanto el patrimonio del fiduciario está separado de ese patrimonio de afectación, que es el patrimonio fideicomitido, y por lo tanto todo quedará encerrado en ese instrumento que se ha creado a los fines de poder darles de cierto rasgo de seguridad jurídica y contractual, básicamente en el caso de los fideicomisos inmobiliarios, para la posibilidad, hay distintos tipos de forma de adquisición o de participación, mejor dicho, en los fideicomisos. Hay muchas veces que hablamos, viste, vemos las publicidades de fideicomiso al costo, ¿no? Que es uno de los más difundidos en su momento, al comienzo de la difusión de este instrumento, de este contrato. Básicamente que da, uno va aportando como beneficiario posterior mensualmente o periódicamente un monto determinado de acuerdo a el cual se va a ir construyendo el edificio, se va a ir levantando el edificio, porque lo único que hace es incorporarse a un contrato donde hay una expectativa de obtener un beneficio, que es una unidad.
Sí, son contratos de adhesión.
Sí, ¿no? Claro, son contratos predispuestos, claro. Y la idea es con ese aporte y el aporte de todos los beneficiarios ir constituyendo el fondo que va a levantar ese edificio y después obtener la adjudicación y la escrituración de una unidad funcional. Es una forma de acceso generalmente a la vivienda o a la inversión, también si se quiere. En la segunda parte, si te parece, vamos a dialogar esto con una especialista en la cuestión y le vamos a preguntar también algo que siempre me quedó la duda, creo que de alguna forma lo tratamos recién, pero o tangencialmente o lo dimos a conocer, que es la llamada constituto posesorio. No sé si te acordás de la facultad que era esto, pero bueno, se lo vamos a preguntar a nuestra invitada.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Afraid of it. Let's close our eyes and make our own paradise. Little we know of it, still we can try to make a go of it. Why shouldn't we fall in love? Now is the time for it while we are young. Let's fall in love. Mm-hmm. are made of it. Let's take a chance. Why be afraid of it? Let's close our eyes and make our own paradise. Little we know of it, still we can try to make a go of it. Why shouldn't we fall in love? Now is the time for it while we are young. Let's fall in love.
Bueno, escuchamos Let's Fall in Love. Vamos a enamorarnos. Una canción escrita por Harold Arlen y Ted Keller para la película del mismo nombre, Let's Fall in Love, de 1933, calculo que debe ser una de las primeras películas con audio, uh-huh, en el cine, y el intérprete, excelente, Ella Jane Fitzgerald, uh-huh, nacida el 25 de abril de 1917, fallecida el 15 de junio de 1996, una excelente cantante de jazz estadounidense, que se destacó por su pureza de tono, dicción impecable, que no es nuestro caso, sí, fraseo, sincronización, entonación y una gran capacidad de improvisación.
Muy bien, muy romántico.
La entrevista en segunda convocatoria.
Bien, seguimos en segunda convocatoria, 19:31, y ahora tenemos a nuestra invitada especial, que es la que en verdad sabe de estas cuestiones de las que estuvimos tratando de esbozar, de enunciar en la primera parte del programa, que es la doctora profesora Gabriela Alejandra Iturbide, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, profesora del Departamento de Posgrado en la carrera de actualización en Derechos Reales en la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesora regular de la misma universidad, también de Lomas de Zamora, de la UCES, de ITELA, UB, de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, de la Escuela Judicial de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, ha aprobado su tesis en la carrera de doctorado en la Universidad del Museo Social Argentino con el tema Fideicomiso de Garantía, obra que ha sido publicada por la editorial Amurabi, asistente y expositora en congresos y jornadas, autora de diversos artículos y obras en colaboración en temas de su especialidad. Doctora Iturbide, buenas tardes, muchas gracias por participar.
Buenas tardes, doctor. ¿Me escucha bien?
Sí, la escuchamos bien. Igualmente le vamos a pedir a Ricardo Piñero, nuestro operador, que levante un poquito el retorno. Pero sí, la escuchamos. Perfecto. Bien. ¿Cómo está usted?
¿Cómo está, doctor?
Muy bien.
Un gusto realmente, bueno, comunicarme con usted, que me hayan convocado y sobre todo, bueno, buenas tardes a su audiencia.
Bueno, muchísimas gracias.
Me imagino que deben estar siempre muy complacido de la información que ustedes transmiten.
Esperemos que sea así, por nuestra continuidad, digo. Doctora, sí, nosotros hicimos un breve semblanteo de su currículum, nos pidió que no dijéramos nada de sus antecedentes profesionales, pero bueno, tiene tantos que algunos tuvimos que decir. Pero ahora sí, le vamos a tomar lección a la profesora.
A ver.
Estuvimos hablando, doctora, del dominio revocable, del dominio imperfecto, sí, y su relación con los fideicomisos inmobiliarios. Nos gustaría escuchar, sí, su opinión. ¿Qué características tiene esto? ¿Qué le podemos decir a la audiencia para abundar y especificar mucho más de lo que nosotros parcamente pudimos haber esbozado en la primera parte del programa?
No, por favor, siempre sus charlas y sus exposiciones son muy profundas, así que seguramente la audiencia ya debe estar muy informada sobre el tema. Ahora, voy a tratar de ser breve porque sé que el tiempo apremia.
Sí.
Y para ubicarnos un poco en el tema, cuando nosotros hablamos de dominio revocable, de dominio fiduciario, estamos ubicados en el dominio imperfecto. Uh-huh. ¿Por qué el dominio imperfecto? Porque cuando un dominio puede ser imperfecto, cuando está sometido a una condición o plazo resolutorio, en cuyo caso los dos supuestos son dominio revocable y dominio fiduciario, o cuando está grabado con un derecho real por cosa ajena, por ejemplo, una hipoteca. En ese caso hablamos de dominio desmembrado. En esta ocasión, yo entiendo que a la audiencia no le interesa este aspecto del dominio imperfecto, esta variante que es el dominio desmembrado. ¿Por qué? Porque dependerá de qué tipo de derecho real sobre cosa ajena se trate para ver cuáles son las facultades que le asisten al dueño.
Claro.
Es decir, en el caso, por ejemplo, del usufructo, bueno, habría que analizar qué es el usufructo, cuáles son las facultades del usufructuario, cuáles son las que permanecen en cabeza del nuevo propietario. Y esto me parece que se asumió a la charla de hoy. Así que voy a tratar de concentrarme en lo que sería el dominio revocable y el dominio fiduciario.
Correcto.
La diferencia que existe, usted por favor, doctor, si quiere interrumpirme con alguna pregunta, con alguna aclaración, porque entiendo que puede haber audiencias, personas que no ejercen el derecho y personas que sí. Entonces, usted dígame si se entiende.
Así es, doctora. Cuando nosotros no entendamos algo, le pedimos que nos explique
perfecto,
nuevamente.
Perfecto. Entonces, el dominio revocable tiene en común con el dominio fiduciario que ambos están sometidos a una condición o plazo resolutorio. ¿Qué quiere decir esto? La condición es una modalidad de los actos jurídicos y en este caso de los contratos. Podría darse un contrato de compraventa, un contrato de donación. Entonces, en estos casos se pueden imponer diversas modalidades. ¿Cuáles son las modalidades? Condición, plazo y cargo. La que nos interesan a nosotros son la condición y el plazo, pero más específicamente la condición y el plazo resolutorio. Vale decir, que el derecho nace, pero está sujeto a vivir hasta que se produzca un hecho, en el caso de la condición, futuro e incierto, o que venza un plazo, que no necesariamente es determinado, ¿no? No necesariamente es determinado porque también hay diversos tipos de plazos. Pero en este caso, lo que vamos a ver es que, tanto en el dominio revocable como en el dominio fiduciario, el plazo es determinado. Digamos, es resolutorio, pero determinado porque sabemos cuándo va a vencer. En cambio, en el caso de la condición, no sabemos cuándo va a ocurrir.
¿Cuándo se va a cumplir?
Cuándo se va a cumplir, o si se va a cumplir,
o si se va a cumplir,
porque quizás no se va a cumplir.
Claro.
Ahora bien, en el dominio revocable tenemos dos sujetos, lo cual torna a este tipo de dominio imperfecto en un supuesto más sencillo que el dominio fiduciario. ¿Por qué? Porque hay un sujeto que transmite a otro una cosa, lo vamos a hacer lo más fácil que se pueda, un inmueble, para que al cabo de cierto tiempo, o al avenimiento de una condición, esa cosa vuelva a manos de quien transmitió oportunamente el dominio. Entonces, a quien lo transmitió lo llamamos dueño revocante y a quien recibió el inmueble, dueño revocable. ¿Qué va a poder hacer ese dueño revocable? No nos olvidemos que es dueño, con lo cual va a tener todas las facultades propias del derecho de dominio. Es decir, todo aquello que hace a facultades, a digamos, límites, porque también hay límites a cualquier dominio, sea pleno o menos pleno, y lo que va a poder hacer siempre va a estar sujeto al plazo, por ejemplo, si se trata de un plazo, o a la condición. Quiere decir esto, que podrá celebrar un contrato de locación o podrá constituir una hipoteca, pero cualquier derecho que el dueño revocable constituya debe seguir la suerte del derecho principal, que en este caso es el dominio revocable. De manera que, una vez que el dominio revocable se extingue por vencimiento del plazo, vamos a ubicarnos en el supuesto más sencillo, vencimiento del plazo, el inmueble, la cosa en este caso el inmueble, debe ser transmitido nuevamente a quien lo había transmitido originariamente. Ahora bien, ¿qué pasa con esos actos que se celebraron, que pueden ser de administración o de disposición, durante el ejercicio del dominio revocable?
Claro.
Según el código, quedan sin ningún efecto. Y esto es una cuestión lógica porque sigue la suerte, digamos, del derecho principal, que es el nacimiento, en este caso el derecho de dominio. Acá, si usted me permite, doctor, voy a hacer una digresión. Porque en el régimen anterior, el anterior al Código Civil y Comercial de 2015, en el caso del dominio revocable, los actos de administración subsistían. Es decir, si se había celebrado un contrato de locación, ese contrato de locación se mantenía más allá de la extinción del dominio revocable. En la actualidad, caen todos los actos. El código, cuando se refiere en el libro cuarto al dominio revocable, artículos 1964 a 1969, dice claramente que caen todos los actos. Entonces, la preocupación que tenemos, quienes nos detenemos un poco más en el estudio de estos temas, es ver si esta norma general para el dominio revocable se ajusta a la que establece el código en otro libro cuando se trata la condición resolutoria. Porque en materia de condición resolutoria, un artículo del código, el 348 en este caso, dice que subsisten los actos de administración. Entonces, ante un conflicto planteado judicialmente, el magistrado tendrá que resolver si se inclina por una norma o por otra.
Claro.
Entonces, ese es un problema que tenemos con el dominio revocable. Esto de que, digamos, el tema de los actos, que los de disposición tenemos claro que caen, porque también quedaban sin efecto antes, pero los de administración subsistían. Otro tema que tenemos es el plazo. Ese es otro problema. Porque el código, en el libro cuarto, para este tipo de dominio, dice que el plazo es de 10 años. Me ubico en el tema del plazo porque es más sencillo de explicar en una charla breve. Dice que termina a los 10 años. Ahora, si usted analiza el código, hay diversos supuestos en otros libros, más específicamente en el libro tercero cuando se refiere a los contratos, y más concretamente todavía el contrato de compraventa o el de donación, en el cual los plazos son distintos.
Sí.
En el caso de la donación no se especifican plazos, pero lo que se advierte es que las causales legales de revocación de la donación o de revocación de las donaciones, en el caso de la revocación por ingratitud del donatario, por ejemplo, ¿qué podría ocurrir si el donatario incurre en ingratitud después de los 10 años? Y en el caso de la compraventa, a la que se le pueden adicionar pactos como retroventa,
sí, claro,
reventa, pacto de preferencia, el código dice no más de 5 años para los inmuebles y no más de 2 para los muebles. Si usted me pide mi opinión, yo creo que ante el conflicto vamos a tener que inclinarnos por la norma especial, vale decir, la norma que se refiere al contrato que estamos tratando.
Claro.
Es decir, que quizás deberíamos inclinarnos por los 5 años. Ahora, en el tema de las donaciones la cuestión se complica cuando el hecho condicionante de la ingratitud del donatario, por ejemplo, que hay varias causales listas en el código, por ejemplo, la falta de alimentos del donatario hacia el donante, se produce después de los 10 años, porque lo que el código dice es que cumplido esos 10 años la cosa vuelve a manos del dueño revocable.
Claro.
Pero en este caso se podría, el problema es si este hecho se produce luego de haber vencido ese plazo. Ese es un inconveniente que se plantea, el tema del plazo, el tema de los actos. Y otra no, y esta es una novedad al régimen anterior, esto no lo decía el código, cuando se revoca el dominio, ya sea por una causal prevista por las partes o por la ley directamente, el dueño revocable, el titular actual, digamos, queda constituido en poseedor a nombre del propietario anterior, digamos.
¿Eso es lo que se llama la constitutio possessorio?
Exactamente. Es el constituto posesorio, con lo cual no hay un desplazamiento de la posesión del dueño revocable al dueño revocante. Digamos, al transformarse en tenedor a nombre o poseedor a nombre del titular originario, no se necesita este desplazamiento de la posesión. Lo que sí se va a necesitar es inscribir la readquisición del dominio En el caso de que la excepción sea constitutiva, como sería el caso de los automotores, para readquirir el derecho, porque usted sabe que en materia de automotores la excepción es constitutiva. Claro. En cambio, en materia de inmuebles, la excepción es declarativa, con lo cual la excepción de la readquisición debería hacerse para tornar oponible ese derecho a terceros. Pero no para que renazca el derecho en cabeza del dueño revocante, porque ya lo tiene, porque hay título y modo. Que son las dos, digamos, los dos factores o causas que se necesitan para que nazca un derecho real cuando la inscripción no es constitutiva, ¿no es cierto? En el caso de los automotores, el modo suficiente no sería solo la posesión, sino que necesitamos la inscripción. Porque sin inscripción no hay derecho real.
Claro, correcto.
No hay derecho real.
Correcto.
Esto en cuanto a lo más importante, como para concentrar lo que a mí me parece trascendente respecto del dominio revocable.
Sí.
Que no es la figura que se utiliza normalmente, por supuesto puede haber excepciones que yo no conozco, en materia inmobiliaria. En materia inmobiliaria, a partir del año 1994, cuando se tipifica en la ley 24.441 el contrato de fideicomiso, porque hasta ese momento
no existía.
No era que no existía, sino que había divergencias doctrinarias. En realidad había una mayoría abrumadora en la doctrina, que sostenía que el dominio fiduciario podía constituirse. Pero también había que, digamos, recordar la opinión de un gran maestro del derecho como Salvat, que decía que en realidad el fideicomiso era un negocio que se prestaba para el fraude. Porque si se hacía a la luz del día, es que digamos, era mejor un mandato, porque de por sí el fideicomiso es un contrato que tiene su complejidad, mucho más que el dominio revocable. Y si se hacía de manera oculta, entonces habría una simulación. Bueno, estas objeciones fueron superadas por la doctrina más moderna, y ya en el año 83, en una jornada nacional de derecho civil, se sostuvo, la mayoría, hubo una sola abstención, que se podía constituir el dominio fiduciario. ¿Y de qué manera? Porque el problema es que había solo dos artículos que se referían al dominio fiduciario, pero no había una regulación, porque como en derechos reales no solo basta decir que el dominio es un derecho real, sino que además hay que regular para que las partes sepan cómo constituirlo, en el caso del dominio fiduciario, ¿cómo se hacía? Bueno, a partir de las normas que pudieran aplicarse por analogía del dominio revocable al dominio fiduciario y por otras normas dispersas en el código. Y así armaban el régimen del dominio fiduciario. En el año 94 superamos esto porque se tipifica, y bueno, y se sostenía, por supuesto, que era un contrato endominado, y como regía la autonomía de la voluntad, no habría ningún inconveniente de constituir un contrato de fideicomiso. Esto cambia en el año 1994 y ya tenemos un contrato nominado, que es el contrato de fideicomiso, del cual puede derivar la propiedad fiduciaria si, digamos, el objeto del fideicomiso no es una cosa. Ubiquémonos en el 94, todavía, digamos, faltaba mucho para la reforma del Código Civil Comercial, que admite que también los bienes podrían ser, digamos, objeto de los derechos reales. Entonces, lo cierto es que en el caso de que se tratara de un derecho, por ejemplo, hablamos de propiedad fiduciaria, de titular fiduciario. En cambio, si es una cosa, mueble por mueble, ahí sí entraba a jugar de seno el dominio fiduciario. Y a partir del año 94, paulatinamente, a diferencia de otros institutos que incorpora también la ley 24.441, como por ejemplo el leasing, tanto para muebles como para inmuebles, que no tuvo difusión en materia inmobiliaria, el fideicomiso arrasó, digamos, para decirlo en términos vulgares, pero empezaron paulatinamente a, digamos, presentarse supuestos de construcciones hechas bajo esta forma de fideicomiso, que consiste básicamente en transmitir la cosa a otra persona para que al cabo de cierto tiempo o al advenimiento de una condición, esa cosa pase a menos de un tercero. De manera que la ley 24.441 teníamos tres sujetos: el fiduciante, que es quien transmite la cosa a otro, que es el fiduciario. Este es el dueño fiduciario, nos vamos a situar exclusivamente en materia de cosas, es el dueño fiduciario. Y este dueño fiduciario tiene un encargo, que en derecho romano se llamaba pacto fiducia. Entonces, ¿cuál es el encargo? Por eso es un dueño tan particular y que, digamos, en un principio sufrió alguna resistencia, porque no se entiende muy bien esto de que un dueño tenga que cumplir el encargo de otro.
Claro.
Porque por su propia definición,
sí, por la definición,
y claro, más en el código de Vélez, el dueño podía
hacer todo
lo que quería, claro, hacer todo. Después de esto se morigera con la ley 1711 en el año 68, cuando se incorporan principios relativos a la doctrina social de la propiedad. Pero lo cierto es que, bueno, tiene que cumplir el encargo. Entonces, ¿cuál es el encargo? Transmitir la cosa a un tercero. Ese tercero se llama fideicomisario. Tenía un régimen previsto en la ley, y este régimen básicamente es mantenido en el Código Civil y Comercial, que deroga todas las normas referidas al contrato de fideicomiso que contemplaba la ley 24.441. De manera que si hoy queremos constituir o celebrar un contrato de fideicomiso, y el inmobiliario es una variante, que lo que tiene de particular es que lo vamos a utilizar como figura para un emprendimiento inmobiliario. Hay otras figuras, la de la prehorizontalidad, la constitución de una sociedad, pero nos vamos a detener en el fideicomiso, que tiene la ventaja de, digamos, de que podemos juntarnos entre varias personas que nos conocemos, claro, y con un mínimo anticipo podemos comenzar a construir, mínimo anticipo y, por supuesto, aportes mensuales. En una economía relativamente estable, no, yo no digo sin inflación, digo relativamente estable, es decir, con una inflación controlada, esto marchó, esto funcionó, funcionó muy bien, porque además el contrato de fideicomiso tiene la particularidad de que todo debería pasar por fuera de los tribunales.
Claro.
Fíjese usted, doctor, que la ley está, a la que yo me refería, la 24.441, se llamaba Ley del Financiamiento de la Construcción y Acceso a la Vivienda.
Y acceso a la vivienda.
Entonces, lo que se quería era dejudicializar los trámites judiciales. Entonces, bueno, una forma era el fideicomiso. Bueno, lo cierto es que ahora con el código aparece una cuarta figura, que antes no es que no existía, sino que el fideicomisario podía asumir este rol, que es el de beneficiario. Entonces, ahora, en el contrato de fideicomiso podemos tener un cuarto sujeto. Ese cuarto sujeto puede ser destinatario final de la unidad, o puede percibir los frutos. Si nosotros no pensamos en un emprendimiento inmobiliario, sino que pensamos en que yo le transmito a usted un inmueble para que al cabo de cierto tiempo se lo transmita a algún colega, en el mientras tanto, porque este es un contrato de duración, que puede durar hasta 30 años, salvo que haya beneficiarios incapaces o restringidos en su capacidad, en cuyo caso podría durar más.
Podría extenderse.
En el mientras tanto, podríamos designar a otra persona, a la que vamos a llamar beneficiario, para que perciba los frutos.
Ajá.
¿Qué frutos? Los frutos pueden ser de cualquier naturaleza, naturales, industriales o civiles. En este caso, podrían ser naturales o civiles, más concretamente civiles. Es decir, que podríamos designar a un tercero que no va a ser parte del contrato, va a ser un tercero que se beneficia con el contrato, como el fideicomisario, vale decir, como el destinatario final. ¿Y qué va a hacer ese tercero? Va a tener derecho a los frutos. De modo tal que el único que en todo este negocio tiene derecho real es el dueño fiduciario. Y el contrato se celebra entre fiduciante y fiduciario, que tiene el derecho de dominio. El fideicomisario y el beneficiario, el fideicomisario siempre va a existir porque es el destinatario final, pero, digamos, podría tener también el rol de beneficiario, porque podría ir percibiendo frutos hasta que se le entregue la cosa. Uh-huh. También podría ocurrir eso. Pero ellos no son parte del contrato. Ellos tienen derecho a la cosa o eventualmente a los frutos. Uh-huh. Porque si no se dijera nada de los frutos le pertenecen al dueño por el principio de, digamos, de la extensión de dominio, ¿no? Que el dueño se usó los frutos. Entonces, en este caso, ellos tienen derecho a la cosa, con lo cual tienen derecho personal, uh-huh, sí, de comisario. Y beneficiario tienen derecho personal. Esto no quiere decir que no puedan controlar, tanto como lo hace el fiduciante, uh-huh, la ejecución del fideicomiso, claro, uh-huh, para evitar que el fideicomiso caiga en insolvencia, uh-huh, ¿no es cierto? Por ejemplo, que el edificio no se termine porque no alcanzaron los fondos. Uh-huh. En ese caso, cuando no se... Estoy tratando de sintetizar...
Sí, 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 por favor.
¿No? Uh-huh. El fiduciario se comporta con la diligencia y prudencia de un buen homólogo.
Claro.
Se asimila al administrador de una sociedad. O sea que su responsabilidad en principio por lograr en la ejecución del fideicomiso es de tipo subjetiva. Se lo asimila a la responsabilidad de los profesionales. Uh-huh. Salvo cuando se trate de un daño producido por el fiduciario con una cosa en la cual, supuestamente, en la cual entrarían a jugar, si no contrató seguro sobre esa cosa, o sea, seguro, si es razonable, no se aplicarían las normas del 1772 que prevé el Código Civil para el riesgo vicio de las cosas. Uh-huh. Lo cual, la verdad, yo tengo una opinión muy particular, no sé si es una solución muy acertada. Desplegar al fiduciario, digamos, tratar de manera distinta a una persona, a usted mismo, si usted está manejando su patrimonio general, uh-huh, a cuando está manejando el patrimonio de aceptación, claro, porque al objeto de fideicomiso lo llamamos patrimonio de aceptación. Uh-huh. Pero tanto en uno como en otro caso, usted será dueño o guardián, eventualmente, de esa cosa. Que además también puede ser enajenada, salvo que se le imponga la cláusula de no enajenar, lo cual también es atípico que a un dueño se le imponga una cláusula de no enajenar,
claro,
que podría hacer. Pero voy a esto. Entonces, tenemos el edificio a medio construir, por falta de fondos. Supongamos que actuó con diligencia y prudencia, ¿no? No sacó con culpa, con dolo, porque ya entraría a jugar la responsabilidad personal del fiduciario. Pero si está en insolvencia, la particularidad que tiene, en cualquier tipo de fideicomiso, y en el fideicomiso inmobiliario, por supuesto que también, es que no se declara en quiebra, no hay quiebra en el fideicomiso. Lo primero que debe hacer el fiduciario, quien teóricamente tiene que rendir cuentas para evitar llegar a este estado, ¿no es cierto?, para cumplir eficazmente con el encargo, se le va a requerir al fiduciante y al fideicomisario fondo. Ahora, cuando el fiduciante o el fideicomisario no tiene fondos, ya claro que el fiduciante también se puede convertir en beneficiario. En dos hipótesis. Uh-huh. Cuando el beneficiario no llega a existir o renuncia,
sí, claro,
o cuando ocurre lo mismo con el fideicomisario, uh-huh, cuando renuncia. Uh-huh. Entonces, el fiduciante pasa a ser beneficiario. En este supuesto se asimilaría a lo mismo revocable. Pero bueno, para hacerlo corto, sí, en ese caso, como no se puede dar en quiebra, lo que se hace es liquidar más aportes, uh-huh, no encontramos aportes, entonces se procede judicialmente a la liquidación del fideicomiso, que en capital federal tramita ante el fuero comercial, no ante el fuero civil.
No ante el civil. Uh-huh.
Sin perjuicio de que ante el fuero civil podrían tramitar aquellas, digamos, acciones por cumplimiento del contrato, uh-huh, dirigidas contra el fiduciario, perdón, en su rol de fiduciario, no por su responsabilidad civil, ¿entiende?
Sí, sí, sí.
Es decir, el fiduciario como titular del fideicomiso. Entonces, ¿qué va a tener que hacer el juez comercial por expresa disposición de la ley? Aplicar las normas sobre quiebra en lo que resulten compatibles. Entonces, se va a considerar al fiduciario fallido, digamos, como si fuera un fallido, en todo aquello que fuera compatible. Entonces, si en civil se hubieran dictado sentencias que han quedado firmes por intervención de la Cámara o porque fueron consentidas en una apelación, una vez firme la sentencia, debería remitirse al juez comercial que tiene la liquidación para que distribuya con lo que quede de la masa, digamos, con lo que quede del patrimonio de afectación, que además el patrimonio de afectación puede ir variando, pero en este caso vamos a concentrarnos en un edificio, que lo único que hay es el edificio.
Claro.
Entonces, habrá que venir a la estructura y empezar a repartir.
Ajá.
Y habrá que ver si estas personas que tienen una sentencia firme, por supuesto que van a tener que solicitar la verificación en el proceso de liquidación, ajá, y el síndico, que a su vez va a ser designado síndico liquidador, ajá, va a tener que verificar el crédito, obviamente, porque, digamos, surge de una sentencia en esta firma. Pero además que he notado en la práctica tribunalicia es que algún juez se ha resistido a aceptar la competencia.
Uh-huh.
Digamos, una vez dictada la sentencia en civil, el juez comercial se resistió, y la verdad que es un tema que todavía no está resuelto.
Un tema, digamos, complicado.
¿Cómo van a poder ejecutar los compradores? ¿No es cierto?
Sí,
que son,
claro,
usted, yo,
claro,
que vamos y compramos.
Finalmente los destinatarios, claro.
Que puede ser a costo variable,
sí,
según el CAC,
sí, sí,
que
sí,
es lo más usual, o el costo enorme.
Doctora Iturbide, sí, estamos sobre, sí, el final. La tengo,
ay,
que cortar.
Perdón.
No, por favor, al contrario, estamos tan agradecidos por su participación. Aquí me acompaña el doctor Gustavo Griffi, que le mando un saludo. Teníamos un montón de preguntas y cuestiones, así que seguramente la vamos a molestar en otra oportunidad, si es que usted nos permite. Excelente, y quedó clarísimo el tema, por suerte. Por supuesto. Muchísimas gracias, doctora Gabriela Alejandra Iturbide. Que termine bien el día. Muy amable. Bueno, nos vamos,
bueno,
Gustavo, dale.
Nos hemos quedado sin tiempo, así que bueno, saludo grande a
los oyentes. Nos vemos la semana que viene, entonces. Hasta entonces, muy buena semana.